Bueno, vamos a empezar.
Señoría, bienvenida, señora consejera y altos cargos que la acompañan. Señor letrado, la primera de las comparecencias corresponde a Nueva Canarias, pero don Luis Campos me ha llamado del aeropuerto de Los Rodeos, me ha dicho que está ahí un poco retrasado y que nos da autorización para empezar con la segunda de las comparecencias, ¿no? Por lo tanto, vamos a darle la palabra a la portavoz, doña Migdalia Machín Tabío, que va a intervenir para defender las líneas de actuación del proyecto Enlaza. Tiene la palabra doña Migdalia.
Buenos días. Gracias, presidente. Señora consejera, reorientar nuestro modelo económico y dotar a la población de la formación necesaria para su desarrollo personal y profesional requiere la adopción de medidas que superen el marco de actuación de las administraciones educativas. Es imprescindible una actuación conjunta de la administración con la participación de los diferentes agentes sociales. Así, la formación profesional debe ser una cuestión fundamental para el desarrollo de la etapa educativa, de la innovación y del avance tecnológico. La empleabilidad y el emprendimiento son conceptos claves para el desarrollo de nuestra sociedad. Lo que es evidente es que nuestro sistema educativo tiene que ir de la mano de la formación para poder conseguir niveles más altos de empleo, productividad y cohesión social. Y así también lo ha entendido Europa dentro del marco estratégico de educación y formación del 2020, desarrollando distintas líneas de actuación enfocada a educación y formación. También en el seno de la Comisión Europea aparece la nueva agenda de capacidades con la finalidad de dar un nuevo impulso al empleo, a la creación y la inversión. A nivel estatal, el informe de mercado de trabajo español, en sus conclusiones, apuesta de forma muy clara por la formación profesional especializada para dar respuesta a los distintos sectores. Con este paraguas nace el programa Enlaza, quizás una de las apuestas más firmes que se haya llevado a cabo por parte del Gobierno autonómico para la dinamización y modernización de la formación profesional en nuestro archipiélago, para así poder aunar en un mismo espacio toda la información y la oferta formativa de una cuestión transversal, ya que engloba distintas áreas de gobierno, educación y empleo, junto a otros distintos agentes sociales, como también otras administraciones de la Administración Canaria. Por ello, señora consejera, nos gustaría que nos hablara de los objetivos del programa Enlaza, de las líneas de actuación que se han fijado, cómo han podido enlazar esto con el Plan Canario de Formación Profesional, los diferentes agentes sociales implicados en el programa que han conseguido hasta ahora y los resultados conseguidos, digo hasta ahora porque bueno, el programa es hasta el 2020, pero sé que ya ha empezado a implementar algunas medidas. En general, esas son las líneas que creo que son interesantes que pueda exponer, señora consejera. Gracias.
Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señora diputada, como bien ha relatado usted, el proyecto Enlaza surge de la necesidad de actualizar la oferta de formación profesional en Canarias, flexibilizarla y dar una mejor propuesta tanto a la demanda formativa de la población como a las carencias de perfiles adecuados para cubrir los puestos de trabajo que se creen en una economía cambiante como la de Canarias. El proyecto Enlaza impulsa, esa es su definición, la formación profesional para mejorar la empleabilidad y el espíritu empresarial de la población canaria, utilizando como instrumentos la gestión del conocimiento y el trabajo en redes de colaboración e incorporando la innovación en la actividad docente del profesorado para su posterior traslado a la actividad profesional de las empresas. Enlaza comienza su andadura en los Centros Integrados de Formación Profesional con la coordinación de la Consejería de Educación y Universidades y la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, pero persigue y trabaja para la incorporación del resto de consejerías del Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos, asociaciones empresariales y sociedad en general. A partir de este planteamiento inicial, el proyecto define 5 líneas diferenciadas. Una, la primera, de la mejora de la calidad de la oferta, de la docencia y de los recursos disponibles. La segunda, la mayor inserción laboral de las personas que se formen en nuestro centro. La unificación de los puntos de información y orientación de manera que tanto la FP como el área de empleo puedan ofrecer a la ciudadanía un trato lo más individualizado posible en el que se incluyan todos los itinerarios formativos que puedan seguir para desarrollar al máximo su nivel de competencia. En cuarto lugar, la acreditación de la experiencia profesional mediante programas de cualificación que aporten un reconocimiento social al trabajo realizado. Y, por último, el fomento de la movilidad y la internacionalización del alumnado y del profesorado. A través del desarrollo de estas cinco líneas de trabajo, pretendemos incidir en la mejora de la formación de la población canaria desde tres perspectivas diferentes. La del modelo puramente educativo, es decir, la formación inicial para una actualización de los objetivos a conseguir, la de la población trabajadora, con carencias formativas o que busca oportunidades de mejora por la vía de incrementar su cualificación, y la de las propias empresas, que en definitiva son las que contratarán a los egresados y que pueden colaborar activamente en la definición de los perfiles laborales que son más necesarios en cada isla. Por lo tanto, en el ámbito docente, lo que planteamos con el ENLASA es generar un proceso continuo de aprendizaje, comenzando por la creatividad y la innovación en la formación, pasando por las acciones para el desarrollo de las competencias necesarias para acometer las iniciativas emprendedoras y terminando con la inserción laboral o la creación de su propia empresa. Es decir, flexibilizando la formación para que el alumnado encuentre su propio camino con el respaldo de un profesorado altamente motivado y formado a su vez en la metodología necesaria. Para las personas trabajadoras, empleadas o no, ENLASA permitirá la atención individualizada a sus necesidades, que van desde la información y orientación laboral a la formación y cualificación profesional, con una oferta amplia y flexible, pasando por el seguimiento y apoyo a lo largo de toda su vida laboral. Y con relación al tercer elemento del proyecto, las empresas, ENLASA permite atender sus necesidades formativas dentro de la amplia oferta del Catálogo Nacional de las Cualificaciones y en el marco de las enseñanzas ofrecidas en los centros de formación profesional. Además, establece un marco de colaboración para el desarrollo de proyectos de innovación y formación que permita la mejora tanto de la práctica docente como la profesional. Este, señorías, es el ambicioso planteamiento inicial del proyecto ENLASA que debemos plasmar a través de una estrategia de implantación bien definida y siempre susceptible de mejora dentro de la flexible filosofía de trabajo con la que se creó. Desde la aprobación del proyecto por el Consejo Canario de Formación Profesional el 28 de octubre de 2016, hemos trabajado para desarrollar todas las herramientas previstas en esa planificación inicial y que establecía el objetivo a corto plazo de crear redes de centros en las que el trabajo conjunto e interconectado incidiese en una rápida extensión de la filosofía del proyecto. Con una dotación económica suficiente pudimos liberar al personal necesario para poner los cimientos del ENLASA con medidas como la revisión de los currículos de la formación profesional. Hasta el momento se ha acometido la actualización de 30 ciclos de 12 familias profesionales diferentes. Una labor que se ha complementado con 16 cursos de formación para el profesorado y que ya en el primer trimestre de este curso se completarán con otras 15 nuevas acciones, en las que se abordan temáticas tan variadas como sistemas de gestión, liderazgo y trabajo en equipo, creatividad e innovación en la FP, emprendimiento y otras muchas. El sistema de formación está diseñado de tal modo que podamos ir contando con profesionales especializados y acreditados oficialmente para que puedan gestionar adecuadamente tres de los pilares básicos del proyecto, como son el emprendimiento, la calidad y la innovación. En este último aspecto, tendemos cada vez más a aplicar el método de aprendizaje por proyectos, que ya al inicio de este curso se plasman en 44 proyectos y talleres de innovación iniciados en 32 de los 60 centros que forman parte del ENLASA. Y, cómo no, el bilingüismo también está presente entre los objetivos de la nueva formación profesional, con hasta 8 horas en cada centro integrado de FP para la enseñanza de idiomas. La iniciativa consiste en que en cada centro el profesorado de lenguas extranjeras disponga de horario para organizar cursos formativos con una clara orientación a que el resto del profesorado y el alumnado pueda presentarse a la certificación en idiomas tanto de los propios centros integrados como de los institutos que pertenecen a su red. Como resumen de lo alcanzado hasta la fecha, podemos hablar de casi 900 personas que han participado en programas de movilidad, 760 plazas impartidas en formación dual, 16 módulos de formación bilingüe y 14 módulos parciales que forman parte de la nueva estrategia de ofrecer formación más allá de las enseñanzas de ciclo completo. Así, las personas que desean completar su formación en un aspecto muy concreto pueden hacerlo sin tener que cursar los dos o tres años que dura un grado en la formación profesional. Otro cambio significativo en este modelo de FP es la implantación del trabajo en redes de colaboración de las que participan cada uno de los centros integrados junto con los institutos que tienen adscritos. Cada uno de los 9 centros integrados tienen adscritos varios institutos de enseñanza secundaria, de forma que en torno a 30.000 alumnos y alumnas participan ya en este curso 17-18 de un modelo contenido en el proyecto, lo que supone en torno al 80% del alumnado de formación profesional. Las relaciones entre los diferentes centros quedan establecidas a través de redes diferenciadas, que son la red de calidad, la red de innovación, la red de información y orientación, la de emprendimiento, la de movilidad y la red de coordinación de familias profesionales. Luego, en la segunda intervención, estoy convencida de que podremos extender la información. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Vamos ahora a intervenir los grupos que no han solicitado la comparecencia. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, don Francisco Denis Ramírez.
Gracias, señor presidente. Bueno, hace un año, creo, o un poquito más, tuvimos una comparecencia también similar, ¿no?, sobre el proyecto Enlaza, sobre las características. En principio nosotros considerábamos que era bastante positivo, ¿no?, el esfuerzo que se estaba intentando hacer, sobre todo por parte de la Consejería de Educación, de vincular, ¿no?, con el mundo de la empresa y un empleo más real. Y de ahí todos los ciclos que usted ha señalado, ¿no? Nos parece positivo incluso también la posibilidad, esto, ¿no?, de incrementar las certificaciones, ¿no? Y nosotros ya en aquella ocasión nos quejamos un poquito de que esto pues no parecía que estaba caminando del todo. Algunos directores de centros se quejan de que todavía no se están produciendo muchas certificaciones, es decir, hay una desproporción entre centros de FP, centros integrados de formación profesional más de referencia, más grandes en relación a otros más pequeños, entiende, que no se están produciendo todas las certificaciones que ellos desearían. Nosotros quisiéramos preguntarle si hay un estudio sobre las demandas de las empresas locales, porque también era importante no vincular a las empresas locales y las empresas insulares, cuáles son sus necesidades, para en función de eso establecer la oferta, ¿no?, de los cursos. Queríamos preguntarle si por fin la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca se vinculan a este proyecto Enlaza. A nosotros nos parece interesante. En el País Vasco creo que existe y funciona, y me parece que es necesario, dada también la situación por la que atravesamos. En definitiva, nosotros, creo que en lo teórico, también compartimos la idea de muchos directores de centro, estamos de acuerdo en el proyecto Enlaza, ¿no? No lo hemos cuestionado. Lo que pasa es que en la práctica también es verdad que llevamos un año escaso, ¿no?, en funcionamiento, pero me parece que hay algo que no ha cambiado de lo que se siguen quejando muchos profesores y también directores. Quizás tiene que ver más con la Consejería de Empleo, pero no, a nosotros nos parece que los cursos de formación, tanto para personas ocupadas como desocupadas, deberían impartirse y alcanzar un acuerdo de que esos cursos se impartan, al menos en la mitad, por lo menos, en los centros integrados de formación profesional. Es que no puede ser que todavía nosotros estemos haciendo millonarios a algunas personas de empresas. Es decir, no sé si este año son 25 millones, como otros años, ¿no?, 25 millones para cursos de formación. Bien. El 90% y pico, y ayer entré en la página web de la Consejería, de esos cursos los desarrollan empresas privadas. Personas que se han hecho en los últimos años millonarias. Usted es majorera, yo no, pero casi conozco el asunto. Usted pregunta en ese puerto a ver quién se ha hecho millonario con los cursos de formación para personas ocupadas y desocupadas. Cuando digo millonario, digo millonario. Sí, con dinero público. Entonces, ese dinero tiene que estar en los centros de formación profesional, porque así nosotros dinamizamos, incentivamos al profesorado, dinamizamos esos centros y hacemos que esos centros cobren vida, porque están llenándose de telarañas, están la gente aburrida. En algunos centros de referencia no, pero en otros centros la mayoría. Un proyecto, por ejemplo, en el centro de FP de San Benito, un proyecto que además les cuesta cobrar el dinero, ¿no?, porque hay también un trámite burocrático excesivo, pero digamos que nosotros, digamos que desde el gobierno canario deberíamos insistir en que todo ese dinero que se da para formación de las personas ocupadas y desocupadas tendrían que ser habilitados en los centros. Así nosotros dinamizamos el profesorado, cobran vida los centros de FP y vemos una relación directa, ¿no?, entre el gasto público, la oferta y el empleo. Es que no puede seguir pasando lo que está pasando, y usted lo sabe. Y digo en la isla de Fuerteventura y digo en otras islas. Estamos regalando dinero, aproximadamente unos 1.000 euros por alumno, y luego usted dijo también para que el profesorado se motive. El profesorado de muchas academias de estas está subcontratado en unas condiciones de miseria de las cuales ya nosotros hablaremos dentro de poco en este Parlamento, ¿no? Pero el dinero que se le da a las empresas se subcontrata al profesorado y se le está pagando alrededor de un 40% de lo que se debería pagar en condiciones óptimas, y eso sí que es motivación. En definitiva, nosotros decimos, estamos de acuerdo con el proyecto LANSA, con los objetivos, pero me parece que hay aspectos que tenemos que tener en cuenta, y el aspecto del dinero es importante para dinamizar los centros de FP. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Águeda Montelongo González.
Muchas gracias, señor presidente, señorías, señora consejera, ciudadanos de Canarias. Hablar del proyecto Enlaza, nosotros desde nuestro grupo vamos también a hablar de lo positivo que es y lo que resulta en cuanto a la conexión de la formación y la innovación en la formación para conseguir la empleabilidad, un objetivo que debería estar presente en cualquier proyecto que pusiera en marcha el Gobierno de Canarias debido a la enorme tasa de desempleo que tiene esta comunidad autónoma. Sin embargo, señora consejera, yo me voy a centrar en aquellos aspectos que consideramos que deben de resolverse o mejorarse en este proyecto. Mire, por un lado, como decimos, es interesante porque reúne a todos los centros de formación profesional y, a su vez, estos se coordinan con un centro de referencia. Pero, ¿qué sucede en islas, por ejemplo, como Fuerteventura? Que la formación del profesorado se tiene que dar en Gran Canaria. Y yo creo que esto debemos de empezar a corregirlo, porque supone un añadido más de carga, no solo al profesorado, sino al propio centro y a la coordinación del mismo. Yo sí que me gustaría, usted conocedora de lo que es vivir en una isla periférica, que pudiéramos conseguir que la formación que se le dé al profesorado se haga también en la isla. Un segundo aspecto, el de las empresas. Y usted me matizará si es así o no. Este proyecto, si lo trasladáramos a países donde son pioneros en la formación profesional, como Alemania, las empresas son una pata importante del proyecto. Las empresas en Alemania no solo se implican, pone dinero, porque luego captan a esos chicos y los captan para su empresa. Yo tengo entendido que las empresas en Canarias no aportan nada. Las empresas reciben una serie de personas que hacen una serie de prácticas y que, bueno, que les viene incluso bien porque les sacan adelante un trabajo. Pero a mí me gustaría saber si vamos a implicar a la empresa de verdad. No solo implicarla en la formación de estos chicos cuando están en las estancias formativas en sus empresas, sino el compromiso que tienen que tener luego de inserción laboral. Porque todos sabemos que la gente se forma, consigue sacar sus objetivos educativos, pero luego la mano de obra se tira a lo más barato. Entonces, a mí sí que me gustaría saber si enlaza también el tercer objetivo que usted comentó de la mejora de la formación con respecto a las empresas, se está exigiendo que esas empresas tengan una acción mucho más proactiva y no solamente de recibir a chicos y hacer las prácticas y luego, bueno, pues ningún seguimiento más. Y luego, por último, uno de los objetivos del proyecto Enlaza también es la redacción del nuevo Plan Canario de Formación Profesional 2020. Y a mí esto me parece muy interesante, señora consejera, porque siempre tenemos la crítica constructiva o la queja de que muchos de los ciclos formativos o de la oferta formativa que se da, pues no tiene nada que ver o se ha quedado obsoleta con lo que son las demandas laborales de la zona o que tiene la isla en cuanto a mercado laboral. ¿Nos podría avanzar si ese nuevo Plan Canario 2020 ya se está elaborando? ¿Qué plan de actuación tiene y qué líneas o qué memoria tenemos o qué evaluación tenemos para empezar a redactar el mismo? Y, por último, alumnos nos han pasado que le hiciéramos una pregunta con respecto a este proyecto, que sí que me gustaría dejarle hoy aquí patente.
Parece ser que el año pasado se sacó dentro de este proyecto la primera edición de unos premios para que participaran alumnado de segundo curso de grado superior. Mucha gente hizo su trabajo, se presentó y nos dicen literalmente que nada de nada, que se sienten engañados. A ver si usted también nos podría decir qué pasa con esta convocatoria y la no resolución de la misma. Nada más y muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Naira Alemán Ojeda.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, consejera. Nosotros hemos estado estudiando el proyecto y resulta un proyecto ambicioso, un proyecto interesante, por supuesto. En el papel parece muy atractivo, pero sí es cierto que no vemos esa traducción en el presupuesto. Creemos que la importancia de este proyecto debería haberse trasladado al presupuesto con la misma. En la misma cantidad, igual de importante. Al menos esa es la sensación que tiene este grupo parlamentario. El impulso que da este proyecto a la formación profesional era necesario, a petición además de tanto de empresas, de la comunidad educativa como la sociedad en general. La inserción laboral tras la preparación académica era una asignatura pendiente que teníamos, al menos en Canarias. Parecía que unos iban por un lado y otros por el otro. Se estaba dando una formación que después no tenía una respuesta en el mercado laboral o que ya estaba saturado el mercado laboral con esa formación. Lo mismo sucedía en empleo también, con los cursos que impartía el Servicio Canario de Empleo, que en muchas ocasiones estaban desfasados o no tenían nada que ver con la demanda que existía en ese momento en el mercado laboral. Como le decía, efectivamente el proyecto es ambicioso, habrá que felicitar por la valentía a la hora de plantearlo, sin duda, pero creemos, insistimos, que no hay dotación suficiente. La innovación en la formación se traduce en empleabilidad. Coincido además con la portavoz del PP en el tema de las empresas y su implicación con este proyecto. La motivación hay que trabajarla con estas empresas para que se sientan parte de este proyecto, que se genere una relación estrecha entre el chico o la chica que vaya a hacer las prácticas y la empresa en sí, que se forma, que verdaderamente formen parte de esa familia, de la familia de esa empresa. Nosotros le animamos a que para próximos ejercicios el proyecto Enlaza y la educación de 0 a 3 años sean su máxima prioridad y que, aunque los resultados no los vamos a ver instantáneamente, tenga por seguro que las generaciones que se van a beneficiar, no solamente los estudiantes, sino sus familias, que se van a beneficiar de estos proyectos, del proyecto Enlaza o de la educación infantil de 0 a 3 años, le van a estar eternamente agradecidos. Así que, en lo que sea para incrementar las partidas presupuestarias para estos dos proyectos, por denominarlos de algún modo, va a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, pero espero que se aplique en ello. Gracias.
Gracias, señoría. El grupo solicitante, doña Migdalia Machín Tavío.
Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que este proyecto, como muchos me han antecedido la palabra, es bastante ambicioso y dentro de su ambición que tiene, que es cambiar el modelo de formación profesional y conectarlo con el mercado laboral, tenemos que dejarle tiempo para que vaya implementándose y viendo también cómo se puede corregir las posibles cuestiones que no salgan del bien del todo, y también que hay que esperar hasta el 2020, que es cuando tiene ya pues trazada la línea. No cabe duda que, señora consejera, es una gran apuesta, al igual que un reto para coordinar de forma eficaz la formación profesional y el mercado laboral. Si queremos que en esta tierra canaria haya un cambio de modelo que vaya orientado a mejorar la empleabilidad y pase definitivamente por conectar de manera efectiva el sistema de formación profesional con el sector empresarial del archipiélago, fomentando, como usted ha dicho, la innovación y el emprendimiento. Empleabilidad a través de FP. Es un instrumento para desarrollar las políticas de la Consejería de Educación y Universidades y de Empleo. Como muchos han comentado, esto es un proyecto transversal y que implica pues no solo estas dos áreas, sino también otras como puede ser la agricultura o otras áreas del gobierno que se conectan directamente con el empleo de la isla. Lo que se pretende también es ofrecer iniciativas para dar respuesta a las necesidades de la formación y la cualificación que demandan las empresas y el mercado de trabajo en Canarias, y teniendo en cuenta que no solo se va a flexibilizar para el alumnado más joven, sino también para los ocupados y los desempleados. Enlaza es una oportunidad para remodelar nuestro modelo de formación profesional en el Consejo Canario de Formación profesional, los docentes y el propio alumnado, prestando atención específica a la formación profesional dual que usted ha nombrado, que a día de hoy existen 760 plazas impartidas en dicha formación, como una herramienta de relación constante con las demandas formativas del mundo laboral y la primera oportunidad laboral que tienen los estudiantes. En esta línea se pronunció también este Parlamento a través de una proposición no de ley y nos alegra que se haya quedado reflejada en el programa enlace lo que estén llevando a cabo. Otra cuestión que quizás también mucho se habló y en distintos debates del Parlamento en pleno fue del bilingüismo, o sea, una asignatura pendiente en este archipiélago que las refuerza a través de 16 módulos y también pues con otras cuestiones que la consejería está llevando a cabo a través de las escuelas oficiales de idiomas para una mayor una oferta ha ido un poco más allá con 5 cursos especializados, también una parte para profesorado, otra parte para alumnado. O sea, también es interesante que dentro del mismo área se vayan confluyendo o que vayan yendo por la misma línea los distintos programas para buscar el objetivo final que es el refuerzo del inglés. También sabemos, señora consejera, que con la intención de consolidar la fórmula del futuro Plan Canario Formación Profesional, y creo que la diputada del PP pues hacía mención, la Dirección General de FP cambia el modelo de planificación de los estudios y la adelanta varios meses. La principal modificación en el sistema de trabajo para decidir qué estudios, dónde y en qué cantidad se ofertan es el adelanto al mes de noviembre de los análisis previos acerca de las relaciones entre la oferta de plaza y la demanda, tanto del alumnado como de los sectores productivos. Nos parece un gran acierto, señora consejera, porque eso significa que vamos a poder planificar, como he podido leer a través de distintos comunicados que ha sacado la consejería, lo adelantan a mayo, o sea, eso significa que pueden programar perfectamente de cómo lo van a llevar a cabo. En este sentido, también otros diputados se han pronunciado diciendo que, bueno, que cómo lo han llevado a cabo con el sector empresarial. Entiendo que usted ha tenido reuniones, el personal de su consejería, con los agentes sociales de algunas islas. Sé que Lanzarote se ha hecho y que ha empezado por Lanzarote y empezará por el resto de islas. Sabemos que ha comenzado a trabajar en la línea de conectar el mercado laboral al profesional y por ello han mantenido reuniones por parte del personal de su área con las patronales de las islas, de la isla, en este caso Lanzarote Foconatur, Asolán, Cámara de Comercio de Lanzarote, entre otros, con la idea también de trabajar con empleo para la inserción laboral, aparte de las prácticas, como se ha dicho, también, pues bueno, como es transversal este programa de inserción laboral con empleo, que realmente a través de los planes de empleo también se podrá llevar a cabo. Quizás lo más interesante de este programa es cómo se va a conectar la FP con el mercado laboral, y en Lanzarote sí que le tenemos que destacar que la creación del nuevo Centro de Formación Profesional de Sonsama va a ser fundamental para nosotros. O sea, aparte de los ciclos de formación profesional que ya existían, se han añadido muchísimos más, y sé también el esfuerzo que ha supuesto por parte de la consejería de mover todo el mapa educativo de la ciudad de Arrecife, creando un nuevo instituto, adaptando nuevos CEIP, como puede ser el de los geranios, con nuevas instalaciones, y aparte moviendo pues toda la cuestión del alumnado y todo la comunidad educativa en este caso del centro de formación. Sé que no ha sido fácil, que ha sido un esfuerzo largo, pero creo que es algo que Lanzarote lleva esperando muchísimo tiempo, y para nosotros fue un punto y un antes y un después, porque fue una lucha constante que hemos tenido. Sabemos que las infraestructuras del centro de formación profesional todavía están planificadas para adaptar más lo que es el centro, pero que está realmente pues la consejería implicada, y nosotros en ese sentido Lanzarote, pues bueno, tenemos que seguir mejorando, pero ha sido una hazaña que lo habíamos podido conseguir. Sin más, señora consejera, Enlaza sigue las directrices de Europa y las de nivel estatal, que se vincula con la mejora del mercado laboral, la empleabilidad de los trabajadores, la competitividad de las empresas y la mejora de la economía en la formación profesional, de los instrumentos de información y orientación profesional a lo largo de la vida laboral y de la estrecha relación entre los centros de FP y las empresas. Además, hay que tener en cuenta que Enlaza sigue el tan nombrado modelo vasco, que algún diputado también nombraba ahora en su intervención, que es una referente en Europa, vinculado a la empresa, la formación de creación de empleo estable y de calidad, y que tiene a los jóvenes como principal destinatario. Como he dicho, es un programa ambicioso, dejemos que vaya a implementarse, que empiece a funcionar, y probablemente con esto marcaremos un antes y un después de cómo se ha llevado a cabo toda la formación profesional conectada con el mercado laboral. Gracias.
Muchas gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Gracias, señorías, por el apoyo a este proyecto, y además decirles que es un proyecto vivo, que no es cerrado y que se va cargando y se va nutriendo a medida que se va implantando. Por empezar por la solicitante de la comparecencia, efectivamente estamos en la etapa ahora de la planificación y de la relación más directa con las empresas, porque con las empresas, los propios centros y las propias consejerías ya mantenemos contactos de forma periódica. Pero en lo que tiene que ver con este proyecto Enlaza, nuestra intención era en un primer momento darle una estabilidad, hacerlo creíble y hacerlo creíble sobre todo en los centros integrados fundamentalmente, y con la creación de las redes, el resto de institutos donde se imparte formación profesional, que se crean el proyecto, que se impliquen en él, como ha sucedido, que podamos contar con esa revisión de currículos adaptados a Canarias, y que ahora empezamos también el contraste con las empresas. Y efectivamente esos contactos han empezado de forma oficial del proyecto Enlaza en la isla de Lanzarote. Ya se mantuvo el director general de formación profesional. En breve se tendrán a un nivel mayor con el propio presidente del Gobierno, que como saben es el principal impulsor de este proyecto, y luego pues efectivamente por todas las islas, con todos los empresarios, con todos los sectores empresariales, para hablar de esa oferta, no simplemente la del curso siguiente, sino una planificación a medio largo plazo, precisamente Lanzarote, por todo lo que usted ha expresado de ese centro nuevo, ese nuevo centro integrado que hemos podido rescatar o implantar en Lanzarote, hay bastante ánimo con este proyecto, ¿no? Continuando con la, pues ya seguir por aquí, con la portavoz del Partido Socialista, decirle que no se preocupe, que la financiación está asegurada. Usted solamente ha visto el millón de euros de la Consejería de Educación, pero en la Consejería de Empleo, y ahí está su compañera, que en la legislatura, en el año pasado, en este presupuesto 2017, no necesitó especificar la cantidad que aporta la Consejería de Empleo para el proyecto Enlaza, porque luego en todas las políticas de empleo que se hacen efectivamente está, por ejemplo, del dinero que se supone que estaba previsto en el 2017 para el proyecto Enlaza, desde empleo se han podido ejecutar, pues por ejemplo, se han acreditado 794 trabajadores de 19 especialidades, porque sabe que el proyecto Enlaza también incluye la acreditación de trabajadores, los que han participado 60 asesores, 59 evaluadores, que también tienen un coste. Ahora en noviembre, Educación, el Servicio Canario de Empleo, Turismo, afrontamos una nueva convocatoria de reconocimiento para 118 trabajadores en las especialidades de servicio de restaurante, bar, cafetería. Se han ofertado 17 cursos de formación para el empleo, que son de la Consejería de Empleo, en centros educativos, de los que se han beneficiado 257 trabajadores desempleados, por ejemplo. Ahora se aporta también desde empleo una aportación dineraria para una oferta modular en centros integrados de formación profesional relacionada con los dispositivos de acreditación para los trabajadores, con un coste de 374.000 euros, por ejemplo. Se financian a través del Servicio Canario de Empleo prácticas de empresas a 194 alumnos de FP con un coste de 440.000 euros, por ejemplo. Y así, pues dentro de los programas que tiene el propio Servicio Canario de Empleo, que está, como ustedes saben, conjuntamente con la Consejería de Educación llevándole Enlaza, están garantizados los fondos de las acciones que tienen que ver con empleo, aunque no estén especificados como el caso de Educación, que pone 1 millón de euros para Enlaza, pero está perfectamente identificado y está perfectamente financiado. Con respecto a las preguntas, que creo que con respecto a las empresas ya está contestada el planteamiento que hacía la diputada del Partido Popular. En concreto, cuando hablamos de formación del profesorado, usted sabe que esta consejera y este gobierno, en la medida de lo posible, intenta que todo lo que podamos descentralizar se haga y que se realice en todas las islas cualquier pilotaje, cualquier proyecto, pero hay cuestiones, hay formación que es inevitable ese traslado, pues porque llevarlo a las 7 islas no es operativo, por lo tanto siempre procuramos que la formación que se pueda llevar a las islas se lleve y la que sea más complicada pues que el profesorado se traslade, pero intentando que sea lo menos posible. También por eso ponemos en marcha la formación online, porque también es importante, no siempre el profesorado de las islas no capitalinas se puede trasladar, pero le aseguro que en ese sentido trabajamos sin ninguna cortapisa. Comentarles que ya está el reglamento de centros integrados a todos, porque sé que es una demanda, ha sido una demanda general. El reglamento de los centros integrados es un documento fundamental para el funcionamiento de los centros y, por supuesto, para la puesta en práctica de este proyecto. Y ese reglamento precisamente contiene pues la figura del consejo social en la que están las empresas. Por lo tanto, cada centro integrado tendrá un consejo social en el que estarán representadas las empresas de la zona y de su isla. Por lo tanto, garantizamos la participación y la vinculación de las empresas en este proyecto. Con respecto al Plan Canario de Formación Profesional, seguramente ya conoce, se ha hecho ya la evaluación por el Consejo General de Formación Profesional del Plan 2007-2020 y el día 11 ya tenemos convocado el próximo Consejo para analizar esa evaluación que ha realizado la Comisión Técnica del Consejo y empezar a planificar el siguiente. Y en cuanto a pues la cuestión que planteaba el diputado de Podemos, también en el proyecto Enlaza, no lo conté, lo conté por encima, no solamente está la Consejería de Empleo y Educación, que digamos que son las que coordinan el proyecto, pero la implicación es de todas las consejerías del Gobierno que tienen que ver con formación. Y ahí, indudablemente, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca está presente, no solo por las escuelas las marítimas o pesqueras y las de capacitación agraria, clarísimamente dependientes de estas consejerías, sino por todas las necesidades de formación que tienen. Turismo, sin duda, y el resto de consejerías, como Sanidad con la Escuela de Servicios Sanitarios, Comercio, Industria, es decir, prácticamente todo el Gobierno. Ya está creada esa comisión técnica y pues empezando los trabajos de coordinación. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Bueno, si no he entendido mal, doña Josefa Luzardo me comunica que ha transado con don Luis Campos Jiménez, que es el que está dirigiendo hoy el orden del día de esta comisión, que adelantemos la pregunta que tiene, porque tiene que irse a un congreso la diputada. Sí. Diga. No, es que si no hay unanimidad no se hace, pero digo, si estamos de acuerdo, ¿algún problema? ¿No? Pues entonces adelante con la pregunta que tiene, que es sobre el problema de amianto en el Colegio Público de Primaria Poeta González de San Juan.
Primero que nada, muchas gracias a todos. Lo he pedido simplemente porque ha empezado un congreso de dependencia que, como comprenderán, pues me parece que va a coincidir además hoy con dos comisiones. Si puede ser, yo le hago la pregunta de manera sencilla y la verdad es que se los agradezco, porque no es que me vaya a ir a ningún sitio, sino voy a presidencia del gobierno, al congreso. Vamos a ver, señora consejera, como usted sabe, el Colegio Poeta Fernando González, los padres en el mes de mayo recogieron 600 firmas porque este es uno de los colegios, uno de tantos de los colegios que tiene el problema de amianto en la construcción, ¿no? Aquí la cuestión es si esto surge en el mes de mayo, en el mes de junio, como usted sabe, van unos técnicos de la consejería con la concejal del Ayuntamiento de Telde a hacer una visita al colegio y tienen que hacer unos informes y demás. Yo quería primero empezar a preguntarle por qué es lo que se ha hecho este verano, porque la información que tengo, además tengo que decir que me la han pasado mis compañeros del Partido Popular del Ayuntamiento de Telde, especialmente su portavoz Sonsoles, que en el mes de verano se hace un informe. Entonces, ¿en qué fecha se hizo un informe para medir los índices de amianto en estos 5 espacios que están cerrados en el colegio? Porque evidentemente yo creo que que la decisión de cerrar es la adecuada, pero lo que quiero saber es cuánto tiempo transcurre, en qué fecha se hicieron esos informes, qué empresa externa fue la que hizo los informes y, sobre todo, si ya tiene previsto realizar las obras de los techos correspondientes para estas Navidades, si ya tiene adjudicada la obra, en qué fecha se van a realizar, porque tengo entendido que en algunos otros colegios, por ejemplo, el colegio de San Lorenzo, se hicieron unas obras de este tipo en el mes de, en verano de este año, y no entiendo muy bien por qué no se pudo hacer también las obras en este colegio, más que nada porque, bueno, yo creo que los padres les sentó muy mal. Hubo una reunión el día 6 de septiembre con la directora general de infraestructura, con la señora Dorta, que además me dicen que fue una reunión de varias horas, muy acalorada, que los padres estaban preocupados porque hubo falta de transparencia a la hora de dar la información por parte de la consejería, y lo que queremos saber es qué es lo que se ha hecho, quién lo ha hecho y, sobre todo, cuándo va a ser la obra, si ya la tiene adjudicada y en qué plazo, en Navidades, está previsto que se lleve a cabo. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Hace 8 años, por empezar el histórico, la pregunta es ¿desde cuándo conoce la consejería el problema de amianto? Bueno, pues la presencia de amianto en el centro se conoce desde su construcción, efectivamente, en los años 70, cuando era un material aceptado y se desconocían sus riesgos. Hace 8 años el Ayuntamiento de Telde procedió a su encapsulamiento y a principios de junio de este año se realizó una primera inspección del mismo, que se repitió el día 18 de julio con la comprobación del encapsulado en 4 puntos diferentes, levantando el falso techo que separa las planchas del espacio habitado. El resultado del informe concluyó que no se ha producido manipulación ni desgaste en el encapsulado, por lo que era seguro en las zonas inspeccionadas, pero aún así se acuerda desmontar la totalidad del falso techo existente para realizar un estudio más exhaustivo aún. En agosto se realiza una nueva inspección al centro, se aprecia que en lugares de acceso más complicado, como los bordes, el encapsulado puede no ser el adecuado, y se inician los trámites para la contratación de una empresa especializada para que tome muestras de aire de todas las dependencias del SEIP y las analice. El día 1 de septiembre se reciben los resultados y se conoce en ese momento la concentración de material que en 5 espacios se sitúan en valores ligeramente superiores a 0,01 fibras por cada centímetro cuadrado, que es la cifra establecida para comenzar a tomar medidas de prevención, aunque el límite permitido es 10 veces más, elevándose hasta las 0,1 fibras por centímetro cuadrado. Como todos sabrán, las medidas han consistido en el cierre de estos espacios hasta que, pues en periodo vacacional, que es cuando se puede hacer la obra, permitan actuar en ello. En el puente del día del 12 de octubre se hizo una primera limpieza de los espacios, se volvió a medir la densidad de partículas y se comprobó que solo persisten valores por encima del 0,01 en un aula situada entre el comedor y la biblioteca. Sin embargo, comparte techo con esta última, por lo que se ha decidido mantener ambos espacios cerrados, mientras que el resto ya están abiertos desde el 24 de octubre. Mientras tanto, hemos trabajado en la adjudicación del contrato para realizar los trabajos de encapsulamiento total de la zona efectuada durante la próxima Navidad, en los que se invertirán algo más de 46.300 euros. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señoría. Sí.
Gracias, señora consejera, y muchas gracias por la información. Por lo tanto, la tranquilidad es que en Navidades se va a llevar a cabo la obra. Le ha faltado decirme cuál es la empresa que ha realizado los estudios externos, simplemente para darle la información también a mis compañeros de Telnet. Y entiendo que entonces la obra ya está adjudicada por ese importe y que se van a realizar en el periodo de vacaciones, con lo cual a partir de Reyes entiendo que estará ya las 2 aulas, ¿no? Ya abiertas. Y quería, aprovechando la pregunta, si tiene previsto, porque también me lo comentan, y yo le reconozco que además estudié en un colegio que es el Castilla, que ya no existe, de los años 70, si tiene previsto, porque conozco algunos colegios de Las Palmas de Gran Canaria que están de esa época para reposición, ni siquiera para arreglarlos, ¿no? No solamente con el amianto, sino pues son instalaciones que ya están obsoletas o que incluso no reúnen las condiciones de accesibilidad. Si tiene previsto un plan de reposición de colegios en el archipiélago, bueno, además hay fondos del Estado, ¿no? Creo que este año tenía 10 millones de euros para infraestructuras. Si tiene previsto un plan de actuación de infraestructura, aunque también ha disminuido el número de colegios, como bien sabe, porque ha disminuido la natalidad.
La empresa es Premat y, sin duda, tenemos previsto muchos planes de infraestructura, no solo de amianto, sino también de seguridad y de todos los aspectos necesarios, pero sabe usted que para eso también es fundamental que recuperemos el plan integral de infraestructura y los 42 millones que estoy convencida de que usted en los próximos presupuestos del Estado va a pelear porque vengan a Canarias y podamos cubrir todas las necesidades que tenemos. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Retomamos el orden del día con la primera de las comparecencias solicitada por el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Tiene la palabra el señor don Luis Alberto Campos Jiménez para preguntar o para solicitar una comparecencia sobre la cuantía económica para la educación concertada.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Pedir disculpas por el atraso, pero bueno, causas ajenas al día que tengamos el Parlamento en Gran Canaria serán otros los que tengan ese problema. ¿Usted a qué hora vino? Bueno, nosotros vinimos en el de las 8, fíjese usted qué curioso, que salió a las 9 y pico. Bueno, bromas aparte, solicitábamos esta comparecencia, la teníamos solicitada desde hace algún tiempo, y nos preocupa la situación de la educación en Canarias. Creo que lo hemos reflejado en multitud de ocasiones. Venimos reiterando, yo creo que todos los grupos somos conscientes de que estamos aún muy lejos del nivel que nos gustaría, y para llegar a ese nivel hace falta desarrollar planes, hace falta impulsar la Ley Canaria de Educación, pero entre otras cuestiones lo que sí es relevante es que haya un nivel de financiación adecuado para un sistema público de calidad que llegue a todos los territorios y plenamente desarrollado. Por eso, esta comparecencia, queríamos conocer más sobre las cuantías económicas que se dedican a la educación concertada. Y de antemano queremos aclarar que Nueva Canarias no sataniza en ningún momento la actividad privada, en cualquier ámbito. Nos parece, además, absolutamente necesaria para el desarrollo de cualquier sociedad, para poder acceder a multitud de servicios, productos. Y cuando hablamos de educación también nos parece perfecto que haya una oferta distinta, alternativa a la educación pública. Lo que ocurre es que aquí quizás tenemos algunos matices con respecto a otros grupos políticos. Nosotros entendemos que la educación privada, aquellos centros que deciden iniciarse en este ámbito, está muy bien. Sobre todo está muy bien para aquellos que pueden pagarla o aquellos que quieren pagarlo. Porque son numerosos los casos, yo creo que todos conocemos también, de gente que podría pagar la educación privada y, sin embargo, prefiere que sus hijos accedan a la educación pública, porque, a diferencia de lo que en muchas ocasiones se intenta trasladar, no estamos hablando de una educación de segunda categoría, ni muchísimo menos. Por tanto, habiendo aclarado ese aspecto, nosotros sí queremos profundizar en cuáles son los motivos por los que año a año la educación concertada en Canarias crece, cuando desgraciadamente vemos cómo el sistema público de educación en Canarias, los datos a nivel económico también, son los que son. Nosotros, por los datos que hemos manejado en este presupuesto, pero que nos gustaría, y son las dos primeras preguntas que le hacemos a la consejera en esta primera intervención, porque siempre puede haber alguna partida que no aparece reflejada o de manera clara y que puede estar también destinada a la educación concertada, lo que nos aparece son casi 146 millones, es decir, en torno a 150 millones de euros para la educación concertada en el ejercicio 2018, y en concreto casi 6 millones de euros más para la educación concertada que en 2017. Nos gustaría que nos explicara los motivos. Entiendo que algunos, la adaptación a través de los convenios, están firmados para digamos, la equiparación salarial y otros aspectos que vienen dentro de esos convenios, pero que nos gustaría que nos explicara exactamente. Y el segundo, ¿cuándo se renuevan los convenios de concertación y si son globales o van en función, se van renovando de cuando se van incorporando los distintos centros a este sistema? Esas, digamos, serían las dos preguntas fundamentales. Nosotros, cuando hablamos de la defensa de la educación pública, en el sentido estricto de la palabra, esto no es un mantra, es porque realmente creemos que la educación, probablemente de todos los valores, de todos los servicios, de todos los, digamos, los servicios que cualquier sociedad tiene, conjuntamente con el de la sanidad, quizás son los más prioritarios. Uno, porque va directamente relacionado con la salud, obviamente, de las personas, con la vida de las personas, y el otro porque es el que permite un pleno desarrollo para esa vida, poder ponerla en marcha, iniciarla, desarrollarla en toda su plenitud, en los campos profesionales, pero desde el punto de vista humanístico, y que no haya diferencias entre unos y otros en función de la capacidad económica o en función del lugar donde nació o donde decide vivir. Y eso es lo que permite una educación pública, y una educación pública de calidad, con independencia de cuánto gane uno, con independencia de dónde viva uno, pueda tener la capacidad de acceder al mismo sistema, con las mismas condiciones que el resto de ciudadanos. Cuando empezamos a hablar de privada y a través de ella luego la concertada, se empieza a distorsionar en cierta medida este aspecto. Y digo que nosotros no satanizamos ni creemos que haya que expulsar la concertada del sistema público de educación, pero tiene que tener un carácter estrictamente coyuntural. Y de eso hablaremos en la segunda parte. En la medida en que ese carácter coyuntural se convierte en estructural, es lo que Nueva Canarias no va a defender y es lo que está sucediendo en muchas ocasiones con muchos centros concertados. Un ejemplo que tuvimos aquí recientemente, el Guiniguada, el SAIP Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, a punto de cerrarse, rodeado por tres centros concertados con financiación pública y un centro público a punto de cerrarse por falta de alumnado. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre si es correcta la aplicación de las medidas desde el punto de vista económico y de concertación con algunos centros. Por tanto, las dos primeras preguntas en esta intervención serían cuantificación concreta y exacta de las partidas económicas en 2018, por qué crecen y cuándo se vencen esos convenios y si son globales o individualizados.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Como las dos preguntas que usted hace están contenidas en la exposición, si no le importa, le contesto a ellas tal y como lo teníamos planteado, porque pues quizá me comentaban en el propio servicio a la hora de preparar esta comparecencia que casi es, o que no se recordaba cuando se hablaba de la concertada en este Parlamento. Por lo tanto, creo que debemos hacer una intervención o un planteamiento más general. Por tanto, voy a empezar a hacer referencia a la propia normativa que regula los conciertos educativos y que establecen de forma diferenciada conceptos que confluyen precisamente en la financiación de estas enseñanzas. Aunque parezca sorprendente, la educación concertada está regulada aún en muchos aspectos por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación en su redacción actual. Posteriormente hubo otras leyes educativas que cambiaron aspectos concretos de la primera, pero sin suponer cambios radicales en la regulación de la concertada. Hablamos, por ejemplo, de la LOE del 2006 o en la nueva redacción dada por la LOMCE del 2013, que quizás lo más significativo de esta última ley de la LOMCE sea la variación introducida en la duración de los conciertos. La redacción habitual establecía que el tiempo mínimo de vigencia de los conciertos educativos eran de 4 años y con el fin de adaptar la norma a la duración de la etapa de educación primaria, se ha puesto en la LOMCE a 6 años, que duren como mínimo 6 años los conciertos. Con este marco general, el marco económico de los conciertos se establece anualmente, el marco económico. En el anexo 4 de los presupuestos generales del Estado de cada ejercicio se fijan los módulos económicos del concierto educativo para el curso siguiente. Además de las leyes generales, existen otras normas de rango menor que también inciden en la regulación de la concertada. La más antigua es de hace también 30 años, el Real Decreto de 1985 de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos. Y en las islas, en Canarias, las condiciones particulares de la comunidad autónoma se desarrollan a través de la orden de 26 de diciembre de 2016, por la que se dictan normas para la suscripción, renovación y modificación de los conciertos educativos de las enseñanzas de segundo ciclo de infantil, primaria, secundaria, educación especial, bachillerato y formación profesional para los cursos 17 y 18 a 22-23. Es decir, en el 2016, contestó una de sus preguntas, se ha renovado el nuevo concierto educativo para los próximos 6 años, tal y como establece la LOMCE. Asimismo, cada aspecto concreto de la gestión, las ratios, los servicios, etcétera, están regulados por diferentes órdenes. En cuanto a las actividades y servicios, se establecen en la orden de 20 de junio de 2007, por la que se regulan las actividades escolares complementarias, las actividades extraescolares y servicios escolares en los centros privados concertados de Canarias. Sobre ratios de alumnado por unidad, existe la orden de 16 de agosto del 2017, por la que se determina la relación media del alumnado, mínimos y máximos por unidad escolar en los centros privados concertados de Canarias, y en este sentido sí que ha habido un cambio. Habitualmente se emitía una orden de ratios para cada periodo de concierto, pero esta última, esta que del 2017, tiene un carácter indefinido. Así, varias órdenes más que regulan los procedimientos para la justificación de los diferentes gastos o establecen la cantidad de docentes o personal complementario que corresponde a los centros por unidad concertada. Y, por último, debemos señalar que hay otros aspectos que se rigen por la misma normativa que los centros públicos, como la admisión del alumnado, que es también de aplicación a los centros concertados. Una vez establecido el marco normativo, podemos referirnos a los datos básicos relativos a la enseñanza concertada. En el presente curso 17-18 hay 99 centros privados concertados en la Comunidad Autónoma de Canarias, un centro menos que en los cursos anteriores, debido a que el centro Marpe Miller cerró por jubilación de su titular. Por isla, su distribución es uno en Lanzarote, otro en Fuerteventura, 46 en Gran Canaria, 49 en Tenerife y 2 en La Palma. Estos centros tienen un total de 2.430 unidades en funcionamiento, que abarcan etapas desde el segundo ciclo de infantil hasta los ciclos formativos de grado medio y superior, aunque la concertación de unidades de enseñanza posobligatoria, bachillerato, ciclos medios y ciclos superiores, es algo residual en la concertada. De hecho, actualmente se permite el mantenimiento de estas enseñanzas que fueron concertadas en su momento, pero no su ampliación. En cuanto al sostenimiento de estas enseñanzas, la Consejería abona 4 conceptos diferentes. El mayor importe se destina al pago de las nóminas del personal docente, que abona directamente la Consejería. Los demás gastos se abonan a los centros mensualmente y son los denominados gastos de funcionamiento. Y, por último, a los centros con unidades de educación especial concertadas también se les abonan los conceptos de gastos de personal complementario y transporte, en su caso. Para mayor aclaración de qué es lo que concertamos con los centros privados, explicaré que los gastos de funcionamiento u otros gastos deben destinarlos al abono de nóminas de personal de administración y servicios, a gastos específicos de la enseñanza como material didáctico, de evaluación, etcétera, a gastos de reparación de material inventariable como mobiliario y equipo didáctico, a gastos de suministro y servicios diversos como limpieza, agua, luz, etcétera. Por otra parte, los gastos de personal complementario deben destinarse al abono de los sueldos y salarios y seguridad social del personal complementario. Este personal lo conforman logopedas, fisioterapeutas, ayudantes técnicos educativos, psicólogos, pedagogos y trabajadores y trabajadoras sociales. En cuanto al importe de estos gastos, podemos decir que es variable y depende cada año de los presupuestos, como decíamos antes, en los que se determina el mínimo con el que se debe dotar cada unidad concertada en función de qué tipo sea. Lo mismo ocurre con las nóminas de personal docente, que se abonan de acuerdo a los módulos mínimos establecidos por los presupuestos generales del Estado y con los complementos recogidos en los convenios del sector. Fruto de todas estas disposiciones, se redactan los presupuestos anuales para la educación concertada, que para el próximo ejercicio ascienden a 153.961.313 euros. Es decir, que se destina al concierto en torno a un 9,34% de los 1.647.827.712 euros de la Consejería de Educación y Universidades, en lo que es el porcentaje más bajo desde el año 2012. Es más, la educación concertada ha visto incrementado su presupuesto para el 2018 un 2,15%, mientras que el incremento para el resto de la educación es de un 6,9%. Para el cálculo del presupuesto para el año 2018 se tuvieron en cuenta los siguientes criterios, que es el incremento, también refleja el incremento por el que usted preguntaba. La previsión de un incremento de un 1% en los módulos de 2018 respecto a los vigentes del 2017, teniendo en cuenta que es el porcentaje que aumenta los módulos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en los dos últimos años. Una mejora en la subvención del transporte escolar, abarcando a más alumnado de educación especial. A este respecto hay que aclarar que es en esta educación, en la educación especial y en la FP básica, donde hay mayor crecimiento de unidades, con 5 en la especial y 4 en la básica. Esto junto con el crecimiento en línea, en otras etapas, en una o dos unidades, hasta completar las que ya habían iniciado, completa los motivos de ese incremento del presupuesto en un 2,15%. Por último, explicar que la Consejería con estas partidas no solo hace frente a los gastos derivados del concierto educativo, sino que también hace frente a determinadas subvenciones destinadas a centros privados concertados que también se ven afectadas por el incremento del 1%. Y es una subvención para sufragar el transporte escolar a los centros concertados con unidades de educación especial concertadas. En la actualidad hay 13 centros con unidades de educación especial, 8 centros de educación especial y 5 centros ordinarios con aulas en clave. Aunque no todos solicitan la subvención, por ejemplo, para el periodo de septiembre a diciembre de 2017, de los 13 centros, 9 solicitaron subvención, 6 de educación especial y 3 con aula en clave. Y una subvención concreta también que se da para un programa de atención temprana al Centro Privado Concertado de Educación Especial, CREVO, que se está concediendo desde el año 2012-2013, dada la elevada especialización de este centro que se ocupa de los casos más complicados de educación especial. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Tienen la palabra ahora los representantes que no solicitantes de la comparecencia por el grupo mixto, don Jesús Ramón Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Disculpe también que no haya podido intervenir en la primera comparecencia por no haber llegado a tiempo. Y, bueno, respecto a esta comparecencia, hemos comprobado cómo en los fondos destinados a la educación concertada en Canarias se han ido incrementando cada año. Hemos visto cómo en el 2017 subió 2 millones de euros respecto al 2016 y cómo para el 2018 va a subir en 6 millones respecto a este año. Y, señora consejera, la partida que más se incrementa es la de gasto de personal de educación infantil, primaria y primer ciclo de la ESO, de los presupuestos del 2018, que ascienden 5 millones y llegan a más de 104 millones de euros. En este sentido, nos gustaría conocer pues, si ese incremento es debido o porque se haya obligado a los centros a establecer los sexenios o si responde a un aumento de plantilla y, si no es el caso, pues a qué se destinarán estas subidas. Desde nuestro grupo apostamos por una educación pública y de calidad y entendemos que los incrementos en la educación concertada no deben retrasar los avances en la educación pública. Pero sí respetamos que se cumplan con los derechos laborales de los docentes en cualquier ámbito educativo. Y se deben los aumentos en las partidas a estos derechos. También hay que dar un uso adecuado a estos conciertos. El propio informe del Consejo Escolar de Canarias sobre la planificación del curso escolar 2017-2018 pide que los conciertos educativos cumplan una labor social. Por ejemplo, que se amplíe el programa Impulsa para dar este servicio a los jóvenes, para que la respuesta tenga un desarrollo progresivo desde infantil y que los ratios se ajusten a la realidad demográfica. Asimismo, vemos que no hay una adecuada armonización entre la educación pública y la concertada, sobre todo en los servicios de orientación para el alumnado, que es deficitario en los centros privados concertados. Debemos ser vigilantes para que todos los alumnos tengan acceso a los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos, ya sea que estudien en un centro público o concertado, y poner soluciones al respecto. También debemos poner soluciones y reclamar que los alumnos de los centros concertados participen en los programas, redes, planes y proyectos ofertados por la SEU, relacionados con la atención de la diversidad, la innovación y la convivencia, entre otros. No es posible que apostemos por una educación en valores real cuando centros que pongamos con dinero público no ponen de su parte en esta labor crucial para crear una sociedad más inclusiva. Por otro lado, la existencia de conciertos en la educación creemos que deben responder únicamente a la necesidad de cubrir un servicio público esencial, como lo es la educación en las zonas donde por el volumen de población o por el elevado coste de la inversión no se pueda ofertar la educación pública. Pero si no existen estas necesidades, no podemos seguir donando fondos públicos sin más a instituciones privadas, ya que hay otros proyectos esenciales como la educación infantil de 0 a 3 años que requieren de esta financiación. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, don Francisco Denis Ramírez.
Bueno, parece que es obligatorio que todo el mundo diga que no tenemos nada en contra de la educación privada. Yo no lo voy a decir. Lo que digo es que con fondos públicos nosotros no podemos estar alimentando la competencia contra el sistema público. Y se lo dice uno que es un producto genuino de la escuela pública, que tampoco salió tan mal la cosa. Pero totalmente escuela pública, toda la vida, y becario además. Entonces, no creo que seguimos siendo víctimas en esta sociedad de que lo público es malo, lo privado es bueno, y creo que con el incremento que aquí otros grupos han señalado respecto a la enseñanza concertada, estamos alimentando esa cuestión. Creo que en los últimos años ha crecido la enseñanza concertada, es evidente, tengo los datos ahí. Yo creo que entre privada y concertada estamos alrededor de un 22 y pico por ciento. Es decir, cuando nosotros decimos que en Canarias es de las comunidades autónomas en las que tenemos menos enseñanza privada, bueno, el problema es la tendencia, la cuestión es la tendencia y vamos aumentando. La privada ha bajado un poco, la pública también un poquito, pero se ha beneficiado la concertada. Y creo que la estrategia de los empresarios de la enseñanza, lo que quieren hacer de la educación un negocio, consiste en precisamente acogerse a los conciertos. Se acogen a conciertos constantemente. Entonces, un 77% de escolarización pública, un 22 y pico por ciento privada, concertada en Canarias. Esos son los datos reales. Cuando se dice que, no aumenta más, no por mérito de la consejería, es decir, no porque creo yo que el gobierno canario esté haciendo mucho en favor de la escuela pública, sino básicamente en función de las condiciones económicas de nuestra población. Ya se han dado aquí los datos de pobreza y riesgo de exclusión social del 44,6% de la población. Es decir, por eso la gente no opta más a la enseñanza privada. Porque la enseñanza privada, eso que usted dijo antes de garantizar la admisión, eso lo pone en duda muchísima gente, sobre todo la gente que hace la opción de la escuela privada. Por ejemplo, la admisión, yo creo que las cuotas que cobra la enseñanza privada, la cuota de entrada, transporte, comedor, actividades extraescolares, son las que marcan efectivamente la diferencia. Son donde se extraen las plusvalías y son en definitiva lo que hacen segregar a la población. Entonces, todas esas cuotas que otra gente en los colegios públicos, por ejemplo, en los que están mis hijos, no se pueden permitir esos lujos, son los que precisamente hacen de la educación segregada en dos redes, privada y pública, ¿no? Yo creo, yo estoy hablando de las cuantías, yo creo que como dijo el anterior diputado del grupo mixto, en todo caso, nosotros, si desde el gobierno se destinan fondos públicos a la enseñanza concertada o privada, debería ser para tener en cuenta aquellos aspectos donde no llega la escuela pública. Zonas rurales, no, zonas, en fin, donde por las circunstancias que sea. Y resulta que la enseñanza privada solamente está donde hay negocio. ¿Qué colegios privados concertados están en las zonas rurales alejadas o están atendiendo en situaciones de escuelas unitarias a punto de cerrar? Ninguno. O sea, simplemente el negocio. Entonces yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que exigir que en todo caso sea complementaria a la educación pública. Creo que, en definitiva, estamos viendo nosotros cómo el presupuesto para la educación pública se ralentiza, aumenta el de la privada concertada, y además luego hay una serie de características que hacen que el gasto de la enseñanza privada en definitiva sea mucho más caro. A nosotros nos gustaría saber, por ejemplo, cuántos expedientes por incumplimiento en la escuela privada y privada concertada ha abierto la Consejería de Educación. Nos gustaría saber en el último año. Es decir, por irregularidades, problemas que hayan surgido. Porque nos parece que hay mucha más presión sobre la escuela pública que sobre la escuela privada concertada. Nos gustaría saber cuántos expedientes hay abiertos. Y si todo el personal que se destina de inspección, de, en fin, de asesoramiento, de administración, a la escuela privada concertada, se contabiliza en el gasto real final. Porque me parece que la cosa es más cara. Nos está saliendo mucho más caro de lo que las cifras están diciendo. En definitiva, yo creo que la gente sigue prefiriendo la escuela pública, entre otras cosas, por las ratios que tenemos, por la calidad altamente demostrada, ¿no? Y porque estamos sacando un buen producto y una buena situación, pese a la situación socioeconómica que tenemos. Y creo que la misión de las instituciones públicas es seguir fomentando la escuela pública y todos los recursos de los que disponemos, intentar que no compitan de manera desleal. Porque ese dato, perdón, ahí termino, que dijo el señor Campos antes, en la zona de Taco, San Matías, aquí en Tenerife, también se da circunstancia en que un colegio público está rodeado por 5 colegios privados. Y privados concertados, y es una competencia desleal respecto a nosotros, y encima lo estamos alimentando con fondos públicos. Creo que la tendencia debería variar. Gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Águeda Montelongo González.
Gracias, señor presidente. Me gustaría saludar y reconocer aquí están en contacto con nosotros muchos profesores que están siguiendo las comisiones de educación por streaming y nos trasladan que ven cómo se están abordando todas aquellas cuestiones que ellos llevan reivindicando mucho tiempo, algo que nos han agradecido. Y hoy quiero decir que, a pesar de que el informe PISA nos vuelve a situar a la cola de la educación en España, decirles a todos ellos que vamos a seguir trabajando porque reconocemos su trabajo, porque vamos a poner en valor la función del docente y porque desde aquí vamos a seguir trabajando para que se les reconozca la labor que hacen y que no quede empañada detrás de unos datos que habría que analizar y desmenuzar muy profundamente. Señora consejera, igualmente los alumnos nos están siguiendo y me piden de nuevo, que no ha respondido, si lo tiene bien en la anterior comparecencia, a por qué no se ha resuelto la convocatoria de los proyectos de emprendimiento de innovación en el proyecto Enlaza. Si usted lo tiene bien y le queda algún minuto y nos puede responder. Pero entrando directamente en el tema que nos ocupa. Mire, en España los ciudadanos pagamos impuestos y los gobiernos tienen la obligación, el Estado, de rentabilizar esos recursos. Y nos hemos ido construyendo un marco de convivencia donde las familias pueden elegir si tienen hijos o no, el número que tienen, si lo desean o no, y también tienen la libertad en España, tenemos la libertad de elegir cómo queremos educar a nuestros hijos. Por lo tanto, yo hoy he escuchado unas afirmaciones acerca de la educación concertada que desde luego no es la experiencia que conozco y creo que no es la fotografía que ustedes han retratado hoy aquí. Bien, lo primero decir que está la escuela pública, que está la escuela concertada y luego la privada, que nada tiene que ver ni con un solo euro público, que yo sepa, de la Consejería de Educación. Con respecto a la educación concertada, ¿cómo entra un niño en un colegio concertado? Entra por el mismo baremo que se exige por parte de Educación para la escuela pública. Es decir, el que menos recursos tiene, tiene prioridad, porque además va por un trámite a través de Hacienda. Esto es importante conocerlo porque parece que da la sensación aquí que los que tienen mucho dinero van a la concertada y los que no tienen van a la pública. Eso es falso. Y la consejería, y si no me lo podrá decir aquí o no la consejera, exige el mismo baremo para entrar en la pública que en la privada, y son los recursos fundamentalmente sellados por Hacienda. Bien, segundo lugar, un alumno en la escuela pública cuesta unos 6.000 euros por alumno al año. Un alumno de la escuela concertada cuesta 3.000 euros al año, la mitad. Estos son datos que ustedes pueden contrastar a través del Ministerio, a través del Tribunal de Cuentas y a través del informe del Defensor del Pueblo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en la escuela concertada no se les permite, por ejemplo, por parte de la Consejería, acceder a las becas de inmersión lingüística del verano, ni a las becas de comedor. Los niños de la concertada no tienen becas de comedor. Tampoco tienen acceso a la Red Canaria de Salud de la Consejería, a pesar de que lo trabajan, a pesar de que tienen comedores, pero no tienen el acceso a las becas. Por otro lado, no concede el Gobierno de Canarias auxiliares de conversación para la inmersión lingüística del bilingüismo que tanto hemos hablado y que hemos defendido aquí, y lo están dando, lo están poniendo. La cuota que tienen que pagar las familias es voluntaria, y que me corrija también la consejera si hay algún caso, y alguien lo puede traer, de que se obliga a pagar esa cuota. La gente que no puede pagar la cuota no se paga porque es voluntaria. Imagínense ustedes si esto no es un problema para estos centros que tienen que seguir pagando suministros, que tienen que seguir pagando reparaciones, que tienen que poner auxiliares de conversación y que tienen que ponerse al día. Yo les pregunto con todo esto, antes decía el señor Campo, ¿es que el Guiniguada o en Taco han estrangulado los concertados a la pública? Ustedes pregúntense, ¿por qué los padres prefieren o eligen? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque tienen que pagar el comedor. O lo pagan o no lo pagan, pero no les dan becas de comedor, no les dan becas para la inmersión lingüística, no tienen auxiliares de conversación, es decir, no tienen transporte. En los centros concertados hay niños con discapacidad y no tienen el personal específico que apoye a esos niños con discapacidad, y lo están haciendo los profesores. Yo hoy vengo a defender también la escuela concertada y, por supuesto, la pública, como personal que soy de la misma. Pero no podemos dejar este mensaje en una comisión tan importante como esta con un mensaje que yo he escuchado aquí, que desde luego no es la realidad. Yo hoy abogo en esta comisión porque el Gobierno de España actualice de manera urgente el módulo del concierto de la escuela concertada. Es urgente porque tiene que equipararse y tenemos que dar libertad equitativa a todas las familias para que elijan entre una u otra. Mire, yo les voy a poner el ejemplo de Fuerteventura, que es el más que conozco.
Vamos terminando, por favor.
Concluyo, señor presidente, y sé de su amabilidad de antemano. Acaba de cumplir 50 años la escuela, el Colegio Sagrado Corazón de Fuerteventura. Y en la conmemoración del mismo, el que hoy es alcalde de Puerto del Rosario y era director del Colegio Millares Carló, intervino y nos explicó a todos cómo en un momento de explosión demográfica en la isla de Fuerteventura, donde la pública no tenía aulas ni espacio, se llegó a un acuerdo con la concertada y consiguieron sacar adelante la educación infantil porque no había espacio. Y los profesores de la pública trabajaron en la concertada y no hubo ningún problema. Fue una experiencia increíble. Yo hoy les pregunto, ¿conocen ustedes algún centro concertado en el que se pueda entrar fácilmente? Casi todos tienen dificultad para el acceso. Hagámonos esa pregunta. Alejada de ideología, alejada de mucho de lo que ustedes han explicado allí, que no es real.
Gracias, gracias, señoría.
Muchas gracias, señor presidente.
Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Naira Alemán Ojeda, por favor.
Muchas gracias, presidente. Nosotros vemos que año tras año se vienen incrementando los gastos en los colegios concertados y nos gustaría conocer si esa tendencia se debe a que hay un trapase del alumnado de centros públicos a concertados y, si esto es así, ¿cuál es la causa que hace que haya ese éxodo desde los centros públicos a los concertados? Si tiene que ver con la percepción que tienen los padres y madres de la educación pública sobre la calidad, etcétera. Esta comparecencia a la que yo he estado atenta, porque además me interesaba mucho conocer los datos, a mí me ha dejado más confusa, porque usted ha dicho que es el porcentaje más bajo desde el año 2006, creo que dijo, desde el año 2012, que va destinado a la concertada. Pero claro, el 9% de 1.607.000.000 es más que el 12 de un millón. No soy de ciencias, pero creo que es así. Por lo tanto, no me lo diga en porcentajes, dígamelo en millones, 153 millones, cuánto se ha ido destinando en otros ejercicios. Porque en la memoria de Hacienda, que fue aprobada en el Consejo de Gobierno y que no la hice yo, se destacaba sobre todo el incremento en educación concertada, fundamentalmente destacaba además la consejera de Hacienda. Entonces, no nos cuadran los datos, pero sin ninguna acritud, simplemente es que queremos conocer dónde está el error. En el debate que se ha abierto sobre educación concertada, privada o pública, el Grupo Parlamentario Socialista tiene clara su postura. Siempre educación pública. Entendemos que la educación concertada es una estupenda solución siempre y cuando los fondos de los presupuestos que van destinados a la educación pública no se vean mermados porque se está primando en la concertada. Básicamente, estoy aquí para escuchar lo que tiene usted que decir. Otros debates pues ya los solicitaremos a iniciativa propia en plenos o comisiones. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Dolores García Martínez.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera, señorías. Bueno, ya ha explicado usted el detalle de la financiación relacionada con la educación concertada en este presupuesto, que efectivamente entendimos que aunque en el texto aludiera a 2016, me imagino que se ha hecho una valoración de todo lo que es la educación concertada. Por supuesto que desde el Grupo Nacionalista Canario, y nos consta también que desde la Consejería de Educación, compartimos la prioridad que a todos los efectos hay que conceder a la educación pública. Muchas veces, hago una reflexión, a veces deberíamos de tener cuidado con los comentarios que hacemos precisamente políticos y políticas sobre la educación y cuestionándonos la educación o comparando una cosa con otra. Es como lo que decíamos de las pruebas PISA, cuando me comparan con los niños de Finlandia, cuando nuestros niños tienen otra realidad aquí. Son educaciones o son zonas diferenciadas y desde luego que no tendríamos que comparar, y desde luego que apostamos, vuelvo y repito, una persona que lleva 20 años dando educación, trabajando para la educación pública y sacando a niños y niñas, sacando en el sentido que ve cómo han evolucionado, y nada, nada los diferencia de la educación que reciben otros niños, ni en la concertada ni en la privada. Y eso es lo primero que tenemos que dejar claro. Es decir, no hay nada que diferencie cuando llegan a la posibilidad de poder estudiar carreras universitarias en cualquier sitio del Estado español. Un alumno o una alumna que haya estudiado en la pública concertada o en la privada. Todavía no he visto yo las diferencias. A lo mejor sí en actividades extraescolares que les oferten más. Pero los docentes, estudiamos, los que somos canarios, estudiamos en la facultad, en magisterio, en Gran Canaria, o en lo de Tenerife, estudiamos los mismos. Entonces, a veces no entiendo cómo nos cuestionamos estas cosas, pero sigo. La consejería ha dado muestras sobradas en este presupuesto de esta importancia y también lo ha hecho en las anualidades anteriores. De hecho, tal y como se ha indicado en este presupuesto, mientras la educación obligatoria pública crece casi un 7%, la concertada lo hace solo o lo hace un 2,1%. Es decir, se aumenta en 5 puntos la diferencia entre los recursos destinados a ambas. Pero si me permiten, les expondré el punto de vista de una vecina de una isla no capitalina, que además es madre de un alumno de enseñanza pública, por supuesto, y es docente también de la enseñanza pública. Fíjense que de los 99 centros de educación concertada de Canarias, 94 son de Gran Canaria y de Tenerife, y solo 5 en las islas no capitalinas. Y como decía antes, Los chicos y chicas de las islas no capitalinas también terminamos carreras universitarias. Repito, y mi partido, tanto mi partido como yo, vuelvo a repetir, somos defensores de la educación pública, de eso no hay duda. Pero somos conscientes de que la actual legislación y hasta la propia LOMCE, la más actual, permite a la educación concertada y hasta alienta en determinados aspectos. Decía la consejera, hablaba de la Ley Orgánica 8/1985 del 3 de julio, donde ahí aparece que los padres pueden elegir libremente la educación para sus hijos. Y que es verdad que la educación concertada, como bien se ha dicho aquí, es una necesidad para cubrir, tiene que ser una necesidad para cubrir la escolarización del alumnado. Imagínense lo que podríamos, o las necesidades que nosotros tenemos en islas como Fuerteventura, si tuviéramos la posibilidad de que se pusiera incluso concertada, tanto en la zona de La Oliva como en el sur, todavía en Morrojable, que seguimos teniendo problemas. Es decir, que no tampoco, como decía, no te podemos demonizar la educación concertada porque se ve como una necesidad. Está diciendo.
Muchas gracias. Venga, gracias. Muchas gracias, señoría. Yo sé que el asunto es apasionante, pero tienen que mirar los tiempos, porque el representante de Nueva Canaria, solicitante de la comparecencia, don Luis Alberto Campos Jiménez.
Muchas gracias, señor presidente. Voy a empezar por lo último. Yo puedo suscribir el discurso de la portavoz del Grupo Nacionalista Canario casi al 90%, porque nosotros no demonizamos ni a unos ni a otros. Lo que me sorprende son algunos discursos que he escuchado aquí de una loa a la concertada y a la privada frente a la pública, que denota lo que defienden unos partidos y la ideología que mueven a otros. Porque yo también me dirijo al profesorado de la concertada y de la pública. Y en función de lo que hemos oído aquí, creo que cada uno se ha retratado. Nosotros no cuestionamos el nivel de la concertada ni de la privada. Lo que no permitimos es que determinados discursos profundicen sobre la idea de que son mejores esos docentes, esos sistemas, que los que están en el ámbito público. Porque no lo son. Y usted ha puesto un ejemplo claro. Los que terminan en las universidades, y en algunas islas más que otras, son precisamente la gente que viene, sobre todo porque en algunas ni siquiera existe la posibilidad de concertar. Por lo tanto, yo creo que este es el primer parámetro que indica que un exceso de concertación, cuando no está justificado, es un proceso de desigualdad en la sociedad. Porque no todo el mundo tiene acceso. Eso es una falacia. En determinadas islas es imposible acceder porque no es posible acceder. Por tanto, alumnado de unas islas estarían en desigualdad de condiciones frente a las tesis que defienden algunos. Y dentro de las propias islas hay municipios donde esto se da frente a otros que donde no se da. Gente que podría concertar en esa, digamos, capacidad que tiene todo el mundo de elegir. Por supuesto, lo que yo he dicho es que con dinero público se financia lo público y con privado lo privado, y luego que cada uno elija a dónde va, con su dinero. Nosotros decíamos antes, la educación concertada es necesaria en cualquier sistema educativo probablemente del mundo. Avanzado. Algunos, desgraciadamente, no tienen ni siquiera posibilidades de acceder a la pública en algunos países, al igual que la sanidad. Pero deben de responder siempre a una cuestión coyuntural, a necesidades concretas de escolarización en momentos donde hay incrementos importantes y las infraestructuras públicas no han sido capaces, por falta de planificación o porque el crecimiento ha sido demasiado rápido, de planificarse con tiempo. Y entonces, lo que está claro es que no podemos dejar ni un solo chico o chica nuestro fuera del sistema educativo, se concierta. Puede responder a determinadas etapas educativas concretas, y es necesario concertar, y si existe la posibilidad, que se concierte. Es necesario en determinados ciclos formativos, por ejemplo de formación profesional, si se intenta impulsar en una comarca concreta o Canarias decide impulsar un modelo concreto porque su modelo productivo va en una determinada dirección, y en tanto en cuanto el sistema público es capaz de adaptarse a esa situación, que se concierte. Es necesario cuando vemos, sobre todo aquellos colectivos más especiales, y he puesto algún ejemplo, gente que necesita en el ámbito educativo una escolarización especializada y no existe en la pública o en determinadas zonas, es posible concertar, que se concierte. Nosotros defendemos la concertación. El problema es el objetivo con el que lo ven unos y lo ven otros. Nosotros entendemos que debe de cumplir un objetivo coyuntural, salvar situaciones concretas, porque obviamente todo el mundo debe de acceder a una educación gratuita, que no es la de la mayoría de los casos, sino de aquellos que no tienen ningún recurso, frente al modelo que nosotros estamos defendiendo. Por tanto, sí a la concertación, pero de manera coyuntural. ¿Cuál es el problema? Que se ha convertido en un tema estructural y nos acaba de poner un clarísimo ejemplo. Claro que yo defiendo esa situación que se vivía en Fuerteventura y en muchos otros sitios cuando no había oferta pública. 50 años más tarde sigue estando concertada. Y pasarán 30 y si no se cambia el modelo, y es una de las cuestiones que le vamos a plantear, seguirá concertada. Porque se termina institucionalizando, termina formando parte de la estructura del sistema educativo. No es racional que se concierte cuando hay centros públicos que se están quedando vacíos al lado. Algo falla. Y cuando se escuchan determinados discursos haciendo una loa inmensa a lo que supone la concertación, preguntémonos entonces por qué en Taco o por qué en el Guiniguada hay gente que decide ir a un lado o a otro. ¿Por qué? Porque determinados discursos, no de ahora, han ido profundizando en ese sistema. Han ido profundizando en que es mejor ir a la concertada que en ir a la pública. Y eso es falso. Es falso. La gran mayoría de los docentes de la concertada, su aspiración es pasar a la pública. Y no es solo un tema salarial, que a lo mejor tendríamos que también analizar las condiciones en las que se encuentran en algunos centros concertados, no en todos. Pero si hablamos, hablamos de todo el espectro. Por tanto, nosotros sí que defendemos la necesidad de la concertación como un elemento que tiene que dar respuesta a carencias del sistema público. Yo no creo que ojalá hubiera centros privados en La Oliva o en determinados sitios para hacerlo. Ojalá lo que tiene que hacer la consejería es dotar de una vez por todas de los centros públicos necesarios para que no haya carencias y, por tanto, la necesidad de, si hubiera centro privado, de concertar. El prisma es diferente. Yo entiendo lo que usted quería decir, pero lo que le planteo es que el prisma es distinto. Por tanto, señora consejera, le venimos pidiendo desde hace mucho tiempo un plan de infraestructura educativa que lo ponga sobre la mesa y que se atienda en ese plan a determinados criterios, entre otros, primero el de transparencia, el de que en los presupuestos aparezca este colegio con una mayor dotación u otro, no en función de la capacidad de presión de unos u otros, y no hablo política, en ocasiones de los municipios, legítimas todas. Es necesario un plan de infraestructura educativa donde se vengan priorizando con unos priorizaciones objetivas por necesidades reales de escolarización o de otro tipo, de incrementos poblacionales, y que aparezca. No existe ese plan. Y lo hemos demandado desde hace años. ¿Sabe por qué? Porque si tuviéramos ese plan, de repente, podríamos pedirle la siguiente. Podríamos pedirle la derivada de este. ¿Para cuándo el descuelgue de determinados centros educativos del sistema concertado en el ámbito de la educación pública en Canarias, porque ya no son necesarios? Por tanto, le pediríamos las dos cosas. ¿Para cuándo ese plan de infraestructura claramente definido, priorizado y además objetivado en cada una de esas priorizaciones? Y, por tanto, a partir de ahí, ¿cuál es la estimación de la consejería de cara a ese nuevo convenio que se establecería en 2022 de descuelgue en aquellos centros concertados que ya no fueran necesarios porque la oferta pública viene a cubrir las necesidades del conjunto del sistema público educativo en Canarias? Y donde no fuera así, obviamente que se renueve el concierto o que se incorpore algún otro si fuera necesario.
Muchas gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señorías, es evidente que en esta comparecencia hay mucha carga ideológica. Yo sí les agradecería que cuando hacen referencia unos a otros y sobre todo cuando se acusan, hagan precisamente referencia unos a otros, porque hay veces que no que se puede confundir a la opinión pública de a quién se está acusando por decir o manifestar determinadas cuestiones. Yo, por supuesto, no voy a entrar en ese debate ideológico. Como consejera de Educación, lo que me corresponde es defender el sistema educativo canario, y el sistema educativo canario, por dar datos, por si hay alguien que todavía no lo tiene claro, los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación corresponden al curso 15-16, son los últimos publicados, y somos la tercera comunidad autónoma con menos educación concertada. Lo digo también porque es importante tener este dato, ya que siempre nos estamos comparando con otras comunidades autónomas. Solo Castilla-La Mancha y Extremadura tienen apenas un poco más de menos de concertado. O sea, somos la tercera. Y curiosamente, también es un dato a tener en cuenta, en este curso 2015-2016 éramos la comunidad autónoma con más privada. Es decir, después del País Vasco, de Madrid, con un 15%, en el 15-16 estaba Canarias con un 8,45. Aquí tengo el resumen. Eso en el curso 15-16. Los datos actuales, que no los podemos dar por una publicación oficial, sino por los datos que tenemos en Canarias, nos ponen que la educación pública en estos momentos, hemos pasado por analizar dos fechas, el curso 15-16 y el 17-18, el 15-16 por ser el primer curso de esta legislatura, aunque el primer curso saben ustedes que se define en el curso anterior, pero por tener en cuenta esos dos años, la pública pasa del 76,5% al 78,3%, la educación concertada pasa del 15,1% al 16,5% y la educación privada pasa de un 8,4% al 5,2%. Es decir, en estos dos años es evidente un descenso de la educación privada y un incremento de las otras dos. Por lo tanto, la privada baja y el crecimiento se produce más en la pública y un poco menos en la concertada. En cuanto a presupuestos y en cuanto a algunas de las cuestiones que se han planteado de cuál es el crecimiento de la educación pública o el crecimiento de la educación concertada. En cuanto a alumnados, ya expliqué en la primera parte y creo que coincidimos en algunos de los planteamientos que han surgido hoy aquí, en que es un crecimiento que debe ser precisamente en aquellos espacios, en aquellos sitios donde no podemos ofertar educación pública. Por lo tanto, no ha habido conciertos nuevos. Se renueva un concierto, pero no hay centros nuevos. Todo lo contrario, lo que se produce son denegaciones precisamente porque hay oferta pública en las zonas y no es necesario concertar. Y aquellos incrementos que ya expliqué, que es el 1% de los módulos, que son aquellas ciclos especiales, como los de educación especial o de formación profesional básica, que consideramos que también debe haber un incremento. El incremento es simplemente alguna unidad y en el incremento lineal que tiene el concierto, el que se produce cuando un alumno o una alumna se incorpora en un centro concertado y el crecimiento natural que tiene. Solamente ha habido un incremento en infantil en la isla de Lanzarote. Hay que también especificar y hay que dejar claro que en islas como Lanzarote y Fuerteventura, ya que han salido aquí, solamente hay un centro concertado y tiene un carácter concreto, y ese carácter concreto es demandado por más población que entendemos que de alguna manera también se puede dar respuesta a esa demanda. El resto de crecimiento es un crecimiento, como digo, lineal y que responde en concreto a esa necesidad y a ese concierto establecido que no crece. En cuanto a los porcentajes y al crecimiento, no hay un mayor crecimiento de la concertada. Lo que sí es cierto es que de alguna manera vemos negativo el incremento normal o lineal de la concertada y sin embargo, siempre nos parece poco el de la pública. Evidentemente, a todos nos parece que podríamos crecer siempre más, pero el crecimiento de la concertada no puede ser un crecimiento fijo, es decir, que se repita la misma cantidad todos los años, no tiene sentido, ¿no? Por lo tanto, saco muchas cosas positivas de este debate, sobre todo, y estoy convencida de que estarán participando cada uno con sus grupos políticos en el debate en el que nos encontramos en estos momentos en el Estado, en el debate por el Pacto por la Educación, en una nueva ley educativa, en el que habrá que hablar de lo público, de lo concertado y de lo privado. Y si de algo me quedo, me dicen que aclare que somos la que menos concertada tiene. No sé si es que no quedó claro cuando lo dijo, la comunidad autónoma que menos que concertada tiene, o la tercera. Y me quedo, desde luego, señor Denis, con lo que usted ha dicho de que el alumnado prefiere la pública por las ratios. No sé si le entendí mal, pero desde luego, si usted ha afirmado eso, se lo agradezco porque ya empieza a reconocer que las ratios están mejorando en Canarias. Muchas gracias. Y, perdón. Bueno, no se preocupe que tendrán una respuesta directa. Precisamente hoy se entregan los premios de ese concurso de emprendimiento, pero sí, hoy. Ahora, sí llego a las 12. Pero me dicen que efectivamente a todos los participantes no se les ha comunicado quiénes son los premiados, pero hoy se entregan precisamente esos premios.
Gracias, consejera. Seguimos con las preguntas que no sé si las van a hacer en lugar de los titulares que están figuran aquí. Va a ser la pregunta en nombre de don Manuel Marrero Morales, ¿no? Sobre objetivos de oferta pública para escolarizar con calidad al alumnado de 0 a 3 años.
Sí, gracias, señor presidente. Una pregunta breve sobre preguntarle a la consejera sobre los objetivos de oferta pública para la escolarización con calidad de 0 a 3 años.
Señor Denis, disculpe, pero pensé que al no estar el diputado la pregunta no se iba a celebrar. Pero en cuanto a previsiones, creo que hemos hablado claramente de este tema en muchas ocasiones. La posición inicial de esta consejería y de este gobierno es que la educación infantil de 0 a 3 requiere de una regulación por parte del Estado, así lo hemos demandado, y por supuesto que en esa regulación, en la que se establezca si es una educación gratuita o no, porque lo de que no es obligatoria está claro, tal y como definió perfectamente la segunda etapa, el segundo ciclo de 0-3, de 3 a 6, como gratuita, pues que debe haber una regulación inicial por parte del Estado. En lo que tiene que ver con nuestras competencias, seguiremos fomentando el incremento de plazas de educación infantil de 0 a 3, para lo que seguimos trabajando con aquellas escuelas infantiles o aquellas guarderías todavía que lo soliciten, y en la medida en que vayamos pudiendo intentar ayudar a todos esos centros dependientes de ayuntamientos o de carácter privado que puedan ofertar plazas y que haya un incremento de plazas en Canarias.
Gracias, señora consejera. Señor Denis.
Sí, no, simplemente decir que, bueno, yo creo que es que se están dando una serie de situaciones socioeconómicas que están demandando que este gobierno se ponga a trabajar en este sentido, ¿no? Independientemente de la regulación que estamos esperando del Estado. Es verdad que en el Parlamento Canario se ha discutido bastante sobre la cuestión esta de la escolarización de 0 a 3 años, ¿no? Y se han dado todas las, en fin, lo que ello supondría para un sector importante de la población. Nosotros hicimos una propuesta en este sentido, recientemente, una proposición no de ley que fue aprobada, excepto con la abstención del Grupo de Coalición Canaria, para incrementar el presupuesto hasta alcanzar un 4% del PIB. No pudo ser, yo creo que desgraciadamente no puede ser en los próximos presupuestos, pero sí es verdad que están habiendo reclamaciones por parte de del Consejo Escolar de Canarias, de un incremento presupuestario. Está habiendo un incremento en la demanda, la reclamación sobre una mayor escolarización de 0 a 3 años, porque hay familias que realmente se lo están pasando bastante mal, y nosotros lo que simplemente queríamos aprovechar esta ocasión para decir que invitamos a todos los grupos, también a la Coalición Canaria, al Partido Nacionalista Canario, para intentar plantear una enmienda o una propuesta de cara al curso 18-19, de que independientemente de que la regulación del Estado llegue o no llegue, nos pongamos a trabajar en una posibilidad de ofertar para toda Canarias 250 aulas de escolarización, 250 aulas repartidas por todo el país canario, con una importante tarea de atender a los procesos tempranos de socialización, ¿no?, de atención temprana de problemas que también se ha discutido en este Parlamento, y de aliviar la situación precaria por la que pasan muchas familias, ¿no? Entonces me parece que sería una posibilidad de ponernos a trabajar, y es la invitación que mi grupo político hace a todos los grupos, ¿no? Con la intención, ya le digo, de 250 aulas, pico más, pico menos, para el curso 18-19. Gracias.
Gracias, señor Denis. Señora consejera.
Como ya he dicho, este Parlamento soberano para hacer las propuestas que considere oportunas, y este Gobierno para, en la medida en que puede y lo considere, pero sobre todo pueda llevarlas a cabo. Continúo en la misma línea, y espero que todas las instituciones. En Canarias somos pioneras y debemos sentirnos orgullosos de haber puesto y de tener una ley canaria que ha puesto el 5%, el objetivo del 5% en el 2022. Eso no lo puede decir cualquier otra comunidad autónoma, que incluso, en algún caso puede estar teniendo menos presupuesto. Ese es nuestro objetivo, conseguir ese 5% en el 2022, y la forma de conseguirlo, puede haber muchas. Una de ellas es la que se ha planteado. Es una pena, también lo tengo que decir, que no se consiga no solo este año, sino que no se consiguiera también el primer año de aprobación de la ley, donde podía haberse ya incrementado más notablemente. Los presupuestos se están incrementando en esta legislatura, lo que se va pudiendo, y desde luego con el objetivo de alcanzar el 5%. En estos momentos, ustedes saben que la aprobación del presupuesto ya no lo permite. Se hubiese permitido con otro tipo de planteamientos a la hora del primer debate, pero en estos momentos no hay nada más que hacer, pero estoy convencida de que poco a poco iremos. Y les invito además a que también defiendan con sus partidos a nivel de Estado, en el que aquí están representados todos, porque hasta Nueva Canarias tiene mucho que decir en el Estado, para que aumente la financiación en Canarias y que el 4% o el 5% para cumplir la ley no sea solamente o no dependa solamente de los presupuestos de Canarias. Muchas gracias.
Gracias, consejera. En nombre de doña Melody Mendoza, hace la pregunta a don Jesús Ramón Ramos Chinea sobre resultados del modelo experimental de atención temprana y previsiones de implantación.
Gracias, señor presidente. Muy brevemente, señora consejera, el motivo de nuestra pregunta es conocer los resultados sobre el protocolo de detección y atención temprana del alumnado en situación de riesgo de padecer dificultades de aprendizaje en educación infantil y primaria, que se llevó a cabo de manera experimental el pasado curso 2016-2017. Nos parece acertado que se haya puesto en marcha este proyecto en varios centros experimentales, con el objetivo de dotar a los profesores de educación infantil y primaria de los recursos necesarios para dar apoyo a los alumnos y mejorar el rendimiento en áreas como la lectura y las matemáticas. No cabe duda que proyectos preventivos como este son fundamentales para dar una pronta respuesta a las necesidades de los alumnos que pueden presentar o padecen trastornos en su desarrollo, y que una rápida actuación, obviamente, pues puede facilitar su adecuado desarrollo en todos los ámbitos, familiar, personal, social, y conseguir una mejora en su aprendizaje. Desde nuestro grupo creemos que abordar esta actuación en la etapa de educación infantil es clave, pues los primeros años de vida es cuando se produce el desarrollo físico, psicológico e intelectual, momento en el que se debe intervenir para prevenir y tratar de dar una respuesta a las múltiples necesidades del alumno. Por todo esto, señora consejera, le preguntamos qué resultados ha tenido el modelo experimental de atención temprana impulsado en conjunto con la Universidad de La Laguna y qué previsiones hay de implantar un sistema de atención temprana en todas las islas. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor.
Un momento, señora consejera. Antes de terminar la comisión, ruego a los señores y señoras portavoces que se reúnan con la mesa. Ah, fuera. Pues vamos a contestar la pregunta y luego quedamos los portavoces con la mesa, por favor.
Espera. Gracias, señor presidente, señor diputado. El modelo de respuesta a la intervención temprana destinado a la detención e intervención para la mejora de los aprendizajes instrumentales de lectura y matemáticas en alumnado en riesgo de presentar dificultades en infantil de 5 años, primero, segundo y tercero de primaria, se pilotó en el curso 16-17 en 120 centros de infantil y primaria de Canarias en todas las islas, con un alcance de 6.500 alumnos y alumnas. Este modelo se ha concretado en la implementación de un programa para la mejora de la lectura, el programa Letra, en 70 centros y otro para la mejora de las matemáticas, llamado Primate, en 50 centros. Además, se ha formado a 134 docentes durante un curso escolar mediante una acreditación profesional docente para el programa Letra y otra para el Primate, con 150 horas de duración para cada programa, destinadas a formación teórica y a la detección e intervención con alumnos de infantil de 5 años, primero y segundo y tercero de primaria, lo que ha mejorado los conocimientos de este profesorado para detectar y actuar con el alumnado en riesgo de presentar dificultades de aprendizaje lector o en matemáticas, lo que a su vez ha redundado en el progreso de las alumnas y alumnas a su cargo. Respecto a los planes de esta consejería para impulsar la atención temprana, este curso escolar hemos dado un paso más allá y hemos adelantado la edad de intervención a los 3 años, que se prolonga hasta los 7. A través del programa Impulsa, 274 docentes están interviniendo ya en las aulas de 232 centros escolares, al mismo tiempo que reciben una mayor formación. En este modelo de intervención, los maestros y maestras actúan además como apoyo al profesorado o tutor para todo el alumnado, con actividades de refuerzo y de impulso de las competencias lingüísticas y matemáticas para todo el grupo. Es un programa que ya se ha implantado en todas las islas, que empieza desde el primer momento de la escolarización obligatoria y que aspiramos obligatoria y no obligatoria, y que aspiramos a que facilite mucho más la detección y atención temprana a las dificultades de aprendizaje para lograr así reducir los niveles de absentismo o abandono escolar futuro. Muchas gracias.
Levantamos la sesión entonces. Hay un minuto de silencio. Pero, por favor, tienen que reunirse con nosotros los... Nosotros acordamos el asunto para yo los temas de Lola.
Vamos, Lola.